Select and start present. Pause car.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este podcast que cada vez que lo hacemos de videojuegos, el doctor dice que es el mejor podcast de videojuegos, y cuando es de anime, el mejor podcast de anime. Y en su emisión número 9, pues vamos a platicar de un anime muy especial para mí, para un invitado que regresa a este programa, y ahora muy especial también para el doctor, que estuvo muchos años resistiéndose a ver el programa, bueno, el anime del que vamos a estar hablando en esta ocasión, y tiene el gusto de saludarlos el día de hoy, como siempre, su amigo Oscar Arán. Y primero vamos a presentar al doctor. ¿Cómo estás, doctor Cos?
Bien, bien contento porque me lograron convencer, y pues naturalmente un saludo para todos, qué alegría que están acá, y pues vamos a hablar de un gran anime que me desbarató todo mi top de animes que he visto. No, me lo desbarató, se tuvo que meter entre los primeros 5, pero ahorita a ver si logro, de hecho no me he puesto a pensar en cuál es actualmente mis top 5.
Pues vas a tener que pensarlo, porque a todos los que estamos escuchando, y a mí también, nos interesaría al final del programa, pues nos puedas comentar de perdido ese top 5, a ver, si entró Full Metal Alchemist Brotherhood, que es el anime del que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿a quién sacó? Al menos, ¿a quién sacó? Así que tienes... ¿cuánto durará este programa? A ver, los escuchas, ¿les gustan que duren una hora, dos horas y media, tres horas, como fue el de
Gurren Lagann?
El de Gurren Lagann, o tal vez ocho horas, ¿verdad? Podemos seguir hablando y hablando y hacerlo en varias partes. Ustedes díganos, ¿no? Pero el doctor va a tener el tiempo de grabación de este programa para definirnos su top. Y pues además del doctor, que siempre me está acompañando en este bonito programa, en esta ocasión regresa Job Montoya. ¿Cómo estás, Job?
Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado, banda? Últimamente han dado mucho de running, güey, brincando entre podcasts, güey. Y otra vez estamos aquí, pues listos para platicar de esta chingadera que yo les había dicho que no los iba a perdonar si no me dejaban entrar al programa. De que, güey, el día que hablan de Full Metal, me hablan, perro, no quiero quedarme fuera de esa madre. Y no, mira, sí cumplieron, sí cumplieron.
Lo que tú no sabes, Job, es que el que sigue el programa número 10... que no te vamos a decir todavía no te vamos a decir, ni a los escuches le vamos a decir de qué se va a tratar, muy bien. También vas a querer estar.
Se coden, huevo.
Va a ser sorpresa. Muy bien. Ay, okay. Pues como les decimos, el día de hoy vamos a estar hablando de Full Metal Alchemist Brotherhood, una segunda corrida que hubo en animación, porque originalmente ya había salido un anime de Full Metal Alchemist por ahí del 2001, y fue ya en el año del 2010 cuando llega esta versión que se puede llamar la definitiva, la más cercana a lo que es el contenido original, que es a través del manga, y que pues a todos nos sorprendió mucho. Bueno, yo creo que en su momento hubo algunas confusiones, porque al ser el mismo estudio de animación, pues la gente pensaba que era lo mismo otra vez, pero ya después se dieron cuenta de que hay unos cambios muy, muy, muy distintos en la cuestión de la historia y desarrollo de los personajes, que lo vuelve una serie mucho más completa. No se descarta la primera, que a mí me parece una excelente serie, pero esta segunda versión con la visión de la mangaka, no, pues es otro pedo. Grandes personajes, gran anime, y vamos a estar platicando más a fondo el día de hoy de Full Metal Alchemist Brotherhood. Y bien, pues bueno, vamos a empezar, si quieren, platicando. Ustedes díganme cómo fue que conocieron Full Metal Alchemist, dónde lo empezaron a ver. El doctor va a contarnos pues algo que pasó hace un par de meses, ¿verdad? Porque nunca nos hace caso. Pero a ver, Job, tú cuéntame, ¿Cómo le entraste al Full Metal Alchemist?
Yo, mi viaje con Full Metal Alchemist, tengo que aceptar que no es tan largo como el de la mayoría de raza que inició con Full Metal, o sea, desde el original. De hecho, yo inicié con Brotherhood, pero más que nada a mí lo que me había pasado en aquel entonces es que no sé si recuerden, sobre todo es una anécdota más local para la banda de aquí de Monterrey, no sé si recuerdan las convenciones de cómics que hacían en Cintermex, puta, no mames, yo me acuerdo que odiaba, güey, así estaba con mi alma, a toda la bola de cabrones que siempre iban vestidos de Edward, güey, porque yo decía, güey, ¿De qué vergas vienen esos pendejos disfrazados, güey? No entiendo, o sea, un saco rojo y andan con un maletín. Ah, es que es de un anime nuevo que se llama Full Metal Alchemist. ¿Pero por qué, güey? O sea, no entiendo el pedo. Y los veía con la mano plateada y eso, y decía, no entiendo cuál es la chingadera de esto. Ya después ya dije, pues vamos a ver qué onda. Y siendo bien sincero, a mí el anime original no me atrapó. Porque siento que era de esas tipo de cosas que como que tardaba mucho en explotar. Entonces, en aquel entonces pues, tenía otras cosas que ver y creo que todavía en aquel entonces estaba un poquitillo más metido en el fantabuloso mundo de los cómics. Entonces, pues prácticamente ya lo intenté, no lo logré con el primer anime y dije, no, bye, vámonos. Hasta muchos años después que no me acuerdo, creo que estaba teniendo una plática con el Saku del Chinkas y con E-Riler, cuando todavía estaban los dos juntos en el Chinkas. En el cual los güeyes de repente se pusieron a platicar muy chido de Full Metal. Y yo dije, ay, es que otra vez volver a intentar ver Full Metal, como que no. Le digo, no, pues no, batallas, güey, Brotherhood, ya es así como que toda la serie compactada y que la fregada y pues todo mejor contadito. Y aparte tiene mejor animación. Y le digo, ah, órale, pues va, si dicen que está compactado, pues mejor para mí, pinche vil e inmunda mentira que me aventaron los cabrones. Era, dura mucho más que la original, pero pues en aquel entonces. No le puse tanto atención a eso, pero ya después de que vi Brotherhood, pues sí, tengo que aceptar que fui de esos babosos que cometió el error de su vida, porque definitivamente se transformó así también en uno de mis trabajos favoritos de la vida, o sea, no daba crédito a cómo estaba tan bien realizado y sobre todo tan bien contado y cómo los personajes te ganaban de una forma increíble, siendo desde el personaje más simplón que podría ser este par de soldados, este par de cadetes que siempre andan detrás de Edward y de todo mundo, que son simplones pero tienen mucho corazón, allá los más pesados como es este Scar o el Führer Bradley, todos estos, y decía, güey, es que no siento que haya ningún personaje que no valga la pena, o sea, todo vale la pena, y por eso mismo eso hizo que la serie se transformara así en mi top. Ya después decidí ahora sí darle la oportunidad a la serie original, pero definitivamente yo siento que Brotherhood es una cosa que está todavía mucho más allá, mucho mejor estructurada, y que ahorita vamos a estar platicando un poquito de a qué se debe eso, que la serie original, y por eso mismo pues así fue como yo entré, pues a este hermosísimo anime que es Fullmetal Alchemist. Pero te digo, o sea, originalmente realmente no me había atrapado, porque me daba mucha hueva, porque sentía que eran esos animes que le metían relleno a lo güey, y yo decía, oh, no soporto esto, y me molesta mucho la chavita de la iglesia, la morenita, y Rose. Todo eso, o sea, no, y dice, todas esas cosas me molestaban de a madre, y decía, no lo estoy logrando nada. Y te digo, como el pacing en Brotherhood es mucho más acelerado y mucho más a lo que van, o sea, de que, a ver, aquí va a haber golpes y vámonos a lo que sigue lo más rápido posible. Y estoy diciendo que lo hizo mucho mejor. Y el Fullmetal Alchemist normal no sentía que era así. Por eso mismo yo batallé mucho para entrarle. Pero sí, como te digo, o sea, es de esas veces que me trago mis palabras. Y a final de cuentas, pues me topé con una obra maestra del anime.
Pues muy bien. Fíjate que a mí me pasó, pues, muy similar. Pero a mí se me gustó la primera parte. Igual, pues hablábamos de a principios de los años 2000, que pues no era tan fácil encontrar el anime, tenías que irte a los medios alternativos, que en este caso eran DVDs piratas o VCDs. Y
creo que cuando Full Metal ya podíamos descargarlos, ¿no? De páginas.
En torrents.
Antes de que fuera el anime FL, bueno, anime online, que ya lo puedes ver así directo en todas partes, antes tenías que descargarlos.
Sí, o sea, era...
Tenías que esperar a que tu... ¿Cómo les dicen a los tus Uber? Uh-huh. O la página donde bajar los episodios lo subiera.
Sí.
Y ya, órale, siempre iba a bajarlo.
Yo usaba una página que se llamaba MC Anime o Mecánime. Y había otra que se llamaba Anime Frost. Que eran...
Ah, sí,
Eran puros seeders así de, pues de torrents, donde subían animes, y después de que ahí tienes que ver que pues quien hacía las traducciones lo subieran, o si no, tenías que después buscar los archivos de subtítulos para podérselos pegar. Era un pedo, era un pedo en aquel entonces tener buen acceso al anime, pero unos amigos y yo teníamos un dealer que siempre el cabrón pues tenía negocio, ¿no? Se dedicaba a hacer discos piratas de todo, de música, de películas, etcétera, y encontró que hubo un nicho de mercado muy hambriento y sediento de anime, y pues este güey, nosotros le pasábamos cosas y él nos daba este anime. Entonces así conocimos muchas series completas que ya tenían tiempo de haber salido, Jimmy no Ippo, ya hablamos también de Cowboy Bebop y otros muchos más, y entre la bola venía la primera serie de Full Metal Alchemist. Estamos hablando de por ahí del año 2004 probablemente. Entonces pues ya tenía un tiempito de haber salido la, o de haber terminado la primera corrida, y pues yo me la chuté y la verdad sí me gustó. Fue tanto que, pues sí, como bien dices, en las convenciones siempre veías a la ruca o al batillo disfrazado de este Edward, y pues alguno que otro ahí que sí era un poquito más inteligente en sus gustos y estaba vestido de Roy o así, y pues X, ¿no? Ahí los veías, y pues yo la verdad me fui despegando mucho de la serie, me gustó, el final se me hizo un poco extraño, ya después cuando vi la película que salió y todo, pues más o menos le agarró la onda, pero me desconecté totalmente que cuando en el 2009 sale la de Brotherhood, yo ni me enteré. Yo cuando ya me dice un amigo, me dice, oye, es que está saliendo Full Metal, y otra vez, pues si esa madre la vimos, no, es que está animada más chido, y que esto y que el otro, y vi un capítulo, vi el primero, y dije, pues es el mismo pedo, se me van a volver a contar lo mismo, y yo no había leído el manga, y él me decía, no, es que esto está basado en el manga, que porque, pues sí, con justa razón, si el manga empezó a emitirse el 12 de julio del 2001, y terminó el 11 de junio del 2010, pues una serie, un anime que empezó a salir en el 2003, pues ni de pedo iba a tener el contenido de todo lo que se desarrolló en el manga, ¿verdad? Entonces, todas las madres que se inventaron, que para mí no son malas, pues obviamente no eran pues muy muy cercanas a lo del manga, porque bien se dice que la mangaka, que ahorita vamos a platicar un poquito más de esta Hiromi Arakawa, pues no estuvo en cercanía con el estudio en esa primera, en ese primer round de animación. Y así fue como, pues ya después de que había salido Brotherhood, y yo me resistía a dedicarle tiempo porque se me hacía muy largo, 64 episodios, después de haberme ya chutado OVA, 51 capítulos, películas de lo que fue la primera serie, pues dije, bueno, pues chingue su madre, a ver, vamos a verla. Y ya me puse a verla y no, pues la verdad, maravillado, como todo el mundo que ha visto Full Metal Alchemist Brotherhood, te deja un sabor de boca excelente, con unos personajes principales y sobre todo personajes secundarios o de soporte bien escritos, muy muy bien desarrollados, que le agarras cariño hasta a los malos, ¿no? Entonces, gran serie que pues estuvimos mucho tiempo recomendando, esa está en mi top 10 de a huevo. Y pues el doctor que estuvo resistiéndose y resistiéndose y resistiéndose, gracias a este programa del Cosker, un día se animó y dijo, ¿y por qué no hablamos de Full Metal Alchemist?
Sí, yo no quería por nada del mundo ver esa cosa. Yo los personajes principales, que para mí eran los únicos que existían, y no porque yo pensara que nada más ellos salieran, sino porque los demás simplemente no figuraban o no los reconocía, no sabía dónde eran. Y yo ya le había dado una oportunidad hace muchos años y había visto el primer capítulo de la primera serie. Entonces la vi y vi tantas cosas tan raras como la transmutación que hacen y sale un monstruo y todo tirado. O sea, no me dio nada de tranquilidad y aparte estaba como muy sombrío el primer episodio de esa cosa. Y no me gustó nada, nada, nada. Y lo tuve ahí en almacenado en las cosas que no me gustan y que nunca volvería a ver. Y sin embargo recibí demasiadas recomendaciones acerca de ver este anime, incluso de alguien que no ve mucho anime, como lo es este Chava. Un saludo para Chava, que alguna vez estuvo en el podcast del CIS, en el de Genios. Es Chavo, ni ve anime, y me dijo, tienes que ver esto. Y yo, como ya había visto anteriormente el capítulo ese, dije no, y negado, hasta que cedí y dije, bueno, pues vamos a verlo, porque es que les gusta tanto. Y realmente fue así como que un chispazo así como de ocurrencia de ver ese anime o de hablar de este anime, porque si no fuera por el Coscar no hubiera, ahorita estaría todavía sin ver. Entonces ha sido de lo mejor que he visto, sin lugar a dudas. Como les digo, desbarató todo mi top de animes, lo tengo que incluir ahí entre los 5 mejores para mí, y entonces me desbarató todo y es una grandísima obra de la cual vamos a hablar ya mismo.
Así es, pues fíjate que sí hay mucha gente que comenta eso, porque algo que caracteriza a la primera serie o el primer run es que pues a lo mejor no hay tanta acción, es más sombrío y es más un tema psicológico y con cosas un poquito más profundas en cuestión de su desarrollo. Y en este otro, la de Brotherhood, no es que no tenga esa profundidad en cuestión psicológica, pero sí es una serie con más pues gracia, con personajes que tienen un poco más de chispa, y obviamente con mucho mejores escenas de acción, las batallas, las peleas que vemos, que pues si no van a llegar a un punto de a lo mejor lo que podemos ver en otras series dedicadas a eso, como puede ser un Naruto, ¿no? Por ejemplo, o un Dragon Ball. Pero las batallas que tienen, pues, están muy bien hechas, ¿no? Los personajes están muy, muy chingones con todos sus poderes. Y pues bueno, ya les dimos una pequeña introducción de cómo conocimos este anime. Y bien, como les decía, pues es un manga que originalmente salió del 2001 al 2010 ahí en Japón, con 108 capítulos que formaron 27 volúmenes, y posteriormente este anime del que estamos hablando, que es la versión de Brotherhood, se empezó a transmitir el 5 de abril del 2009, terminando el 4 de julio del 2010, con 64 episodios, un poquito más de 10 años a esta fecha que estamos grabando, que es 28 de julio. Entonces pues estamos celebrando el 10º aniversario del término de Brotherhood, que a pesar de que ya han pasado tantos años, se sigue viendo muy muy bien. Es una serie muy fresca, con una animación muy chida, cuando todavía no se utilizaba tanto la animación 3D, que ahorita ya es un exceso, y ahí pueden ustedes apreciar grandísimas animaciones y al alcance de la mano, porque ahí está en Netflix las dos versiones, ¿verdad? Para que no batallen.
Sí, y era mi duda, porque yo dije, ¿dónde la voy a ver? Y cuando me dijeron ustedes, ahí está en Netflix las dos, y yo, pues bienvenidos, y así me permití verla en cualquier momento del día.
Era de huevo que tenía que llegar, o sea, porque sí, era de esas cosas que es muy de culto, que la banda quiere bastante, de esos pinches animes que sabes que siempre, siempre, siempre van a estar así en el spotlight, y que incluso hay un mame medio especial, ya ves la fecha esta que trae Edward en el reloj. Ajá. Que todo el mundo nada más llega a esa fecha y todo luego salen de que a huevo, día de quemar sus casas y salir en busca de la piedra filosofal, cabrones. Sí, o sea, ya se volvió una religión ese pedo. Y nada más llega el día y luego todo el mundo empieza con que hora de quemar sus casas. Y creo que era el 13 de octubre, ¿no? ¿Qué fecha era?
Sí, era un 13, creo que era de octubre.
Sí, pero o sea, tanto así es el mame de Full Metal que, o sea, te digo, creó incluso cosas que están muy raros, güey, ver que un anime llegue y sobrepase esos puntos en los que ya te acuerdas de los días importantes dentro de el anime. Y es algo que está muy, muy chingón y que solo pocos animes como Full Metal lo han logrado.
Sí, es que en Estados Unidos pegó con todo, ¿no? Ya había ciertos indicios de anime que habían sido muy muy populares, ya hablamos de hecho de algunos aquí, como fue Cowboy Bebop. También pasó con Trigun, que fue muy popular en Estados Unidos, pues obviamente años después, porque Dragon Ball pegó mucho, pero pegó años después, muchos años sí. Después, y uno de los que hizo un éxito tremendo fue Full Metal, pero tremendísimo. Entonces que podamos encontrar este tipo de series en Netflix, pues también va de la mano a que pues la licencia es muy conocida, ¿no? Y como bien dices, pues Netflix se va a ir a la segura y tuvo un éxito tremendo en Estados Unidos, tanto así que pues hay las versiones de manga, no nada más la normal, sino también la deluxe o la que salió premium, que pues no se reduce mucho el número de libros, creo que en lugar de 27 son 18. Pero es una edición súper bonita, con unas portadas bien mamalonas, pasta dura, que está muy, muy chida. Ojalá y Panini la traiga para acá, así en su versión pasta dura sería una chulada. Pero pues bueno, no se han animado a comprar la licencia. Ojalá y podamos tener oficialmente el manga de Full Metal Alchemist por acá en México. Y pues bueno, platicábamos ahí de que pues esta serie fue creada por una mangaka que en un origen pues no quería pues decirte que era mujer, entonces se cambió el nombre. Muy común en Japón, sí, en la actualidad siguen pasando cosas muy similares por temas de machismo, porque el que dirán, etcétera. Entonces, pues firmaba como Hiromu Arakawa, cuando su nombre real es Hiromi Arakawa, ¿no? La mamá vaca, como le dices tú, Jo.
Exactamente, sí, pues el chiste de la vaca, más que nada se debe porque ella creció en una granja. O sea, durante su infancia ella vivió en una granja, y de hecho ella mucho comenta que de ahí es más que nada donde saca todo lo la idea de lo que al final se transformó Full Metal Alchemist Brotherhood y también su otro anime, este Silver Spoon, la cuchara de plata. O sea, muchas de sus vivencias las saca de ahí, de los recuerdos que ella tiene cuando vivía en la granja. Y yo digo, güey, ¿qué inventiva tan maravillosa tienes para recuerdos de granja transformarlos en Full Metal Alchemist Brotherhood? Bueno, en Full Metal Alchemist en general, porque sí hizo un trabajo muy sobresaliente.
Sí, de hecho estuvo bien curioso porque, bien como dices, pues toda su infancia fue en una granja, estudió en una escuela pues rural prácticamente, sí. Y pues ayudaba en la granja, y de repente en 1999 se lanza para Tokio porque había estado tomando unos cursos de pintura al óleo, y pues hacía dibujo, y de repente pues se le dio la oportunidad de participar como asistente en un manga que estaba siendo publicado por Enix, y de ahí fue brincando en su idea hasta que Enix empieza a publicar en el 2001 Full Metal Alchemist, y pues bueno, ya sabemos que se hace la fusión con Square, y posteriormente la editorial de Square Enix es la que continúa con el manga de Full Metal Alchemist, y pues tiene esta mujer un éxito tremendo, ¿no? Y creemos que pues el otro gran éxito que ha tenido pues es la que tú comentas también, Silver Spoon, que sí, pues muy reconocido, que pues ese sí literalmente es la historia de un cuate que va a una escuela rural en una granja porque no le va bien, etcétera, bla, bla, bla. Entonces pues toma muchas referencias de sus vivencias personales y pues está muy chido, ¿no? Digo, porque a pesar de que ya no han sido éxitos tan, tan grandes como fue Full Metal Alchemist, que pues repetir ese tipo de situaciones la verdad está muy cabrón. Además, con todo el dinero que ya ha hecho y que sigue haciendo gracias a Full Metal Alchemist, pues no necesitas hacer nada más, y es muy joven, tiene 40 y tantos años esta mujer, que ya está, si ustedes se lo preguntan, ya está casada, tiene 3 hijos y todo, entonces ya se la pellizcaron, pero pues sigue haciendo trabajitos. Ahorita creo que ella estaba haciendo el dibujo del manga de Arslan, entonces sí, pues también la adaptación de ese de anime al manga lo está haciendo ella y todo, entonces pues sigue activa y sigue haciendo ahí algunos trabajos, y pues interesante, ¿no? Interesante que esta mangaka que pues en un
se supo que se supo que hace poquito en una entrevista que le hicieron dice que ya está por salir su nueva obra, un trabajo nuevo completamente original. Pero pues habrá que ver, a ver qué es lo que trae pensado entre manos, que sí, la banda le estaba insistiendo mucho, oye, pues ¿qué estás haciendo ahora? Ya es hora de que metas otro batazo de hit, pero pues es como dice Oscar, o sea, son de estas cosas que pasan una vez en la vida muchas veces, y que la vuelvas a romper de esa forma, pues sí está cabrón, pero pues esperemos que lo logre con su nuevo trabajo, que dice que ya está próximo a publicarse, creo que dijo que en 2 meses o algo así ya vamos a estar viendo algo del nuevo trabajo, y pues habrá que ver a ver qué onda.
Pues habrá que checarlo. Y bueno, sí, también pues decirles que la casa animadora de estas dos versiones del anime fue la misma, que fue Studio Bones, un viejo conocido también de este programa, porque en los inicios de Studio Bones es un estudio que viene de animadores de Sunrise. Sunrise son pues el estudio este legendario de Gundam y de un montón de series más, y estos cuates, sus primeros trabajos ya como Studio Bones fue la película de Cowboy Bebop. Ellos empezaron a hacer esos trabajos ahí junto con Sunrise, y posterior a eso pues hicieron animes de Angelic Layer, etcétera. Yo creo que uno de sus primeros grandes hits fue Full Metal Alchemist, y hoy en día pues sigue siendo la casa animadora de series súper, súper populares, ¿no? Una de las que también hemos... Sí, güey. No lo hablamos en Cosker, lo hablamos en un Celebrity Star, pero pues bueno, es la casa animadora de My Hero Academia, ¿no? Entonces, es conocido, sí, es conocidísimo. Y la verdad, exacto, tienen muy buena calidad. O sea, hacen muy bien las cosas. Es un estudio, pues muy, muy bueno. Yo creo que estarán fácil en el top 5 de estudios en Japón, güey. Sin lugar
aparte,
a dudas.
Aparte, tiene la peculiaridad de que Microsoft se les acercó para que hicieran esta peliculita especial de Halo Legends, no sé si te acuerdas.
Sí.
ellos también la produjeron, o sea, para que vean de que los güeyes son chingones y sí se les arriman así de que, a ver, vamos con estos cabrones a que nos produzcan cosas chidas, porque pues ya también habían hecho Eureka Seven, que también fue así, de esos madrazotes, Rashapon.
Sí, la película de Scaflón.
La película de Scaflón. Es una chulada esa película, aunque no se entiende nada. Pero no, sí, esos güeyes de Bones son unos capos, los cabrones.
Sí, y pues de hecho muchos de sus trabajos también fuera del anime pues están en los videojuegos, ¿no? Que han hecho animaciones para videojuegos, desde los que también vamos a comentar ahorita un poquito, los juegos que salieron para PlayStation 2, que fueron bastantes, de Full Metal Alchemist, también pues esas animaciones que trae ahí fueron hechos por ellos y todo, ¿no? Entonces, gran estudio también, siempre es importante los buenos estudios que aquí les mencionamos. A veces ustedes han de decir, ¿y estos pendejos para qué me cuentan de un estudio? Pues para que lo apunten, porque si le dan seguimiento al estudio, es más fácil que cuando salga un nuevo trabajo de ese estudio, pues le echen un ojo y probablemente dentro del filtrado que haya de tanto anime que sale cada 3 meses, pues encontremos ahí pues buenas cositas, ¿no? Entonces, pues ahí les dejamos ese dato. Y bueno, vamos a ahora a platicarles, ahora sí, sobre la historia central de Full Metal Alchemist. El doctor me prometió que el día de hoy no íbamos a estar contando episodio por episodio. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la oportunidad de ver la serie. Pero sí les vamos a dar una premisa, ¿no? De qué se trata esta historia, por qué nos gusta tanto. Y a ver, ¿quién se la avienta? ¿Tú, Cos?
Porque, a ver, yo voy a decir por qué se convirtió, no me lo explico, porque se convirtió en uno de los mejores animes que he visto. Sí, los protas son para mí de lo menos relevante que tiene el anime. De hecho, es lo que más gordo me cayó. No los soporto. O sea, nada más verlos en pantalla no me gusta. O sea, no me interesa absolutamente nada de lo que pase con ellos. Me interesa totalmente lo que pasa alrededor de ellos. Y simplemente se trata, la historia es de dos niños que hicieron algo prohibido en alquimia, y lo cual provocó que llamara la atención de los militares. Sin embargo, a raíz de eso, pues uno de los dos niños pierde su cuerpo, lo cual provoca que hagan un movimiento, ¿cómo se dice? Pues
desesperado.
Sí, desesperado para recuperarlo. Y se pierde, porque la alquimia es un tema que tienes que dar algo a cambio de lo que quieres. Entonces, esa regla provoca muchísimas cosas, que es lo que te va envolviendo en la historia. Sin embargo, hay algún artefacto, que es como lo mencionó ahorita Jove, es la piedra filosofal, cual te va a permitir hacer alquimia sin necesidad de dar algo a cambio. Por eso es que estamos inmersos en el viaje de estos dos niños, tratando de conseguir una piedra filosofal y todo lo que eso conlleva, a través de estar en la milicia y descubrir todo el enmarañero que se hace dentro de los altos mandos de la milicia. Es una cosa que te atrapa. O sea, yo no podía dejar de verlo.
Sí, pues la historia básicamente es una historia de conspiración militar, donde pues están inmiscuidos un par de niños que tienen el objetivo de buscar la piedra filosofal para recuperar su cuerpo, porque en este caso un cuerpo y un brazo y una pierna, porque pues rompieron las reglas, ¿no? Hicieron una alquimia de querer hacer una transformación humana, y en el intercambio equivalente, que es de lo que se trata la alquimia, pues eso está prohibido y no se puede hacer sin una piedra filosofal. Entonces, ¿por qué los personajes principales, entre comillas, que son Edward y Alphonse Elric, a veces te caen gordos? A mí no me caen gordos en lo general, pero al doctor le cayeron súper gordísimos. Pues es porque realmente están escritos como un par de niños pendejos que no saben lo que está pasando a su alrededor con todo el desmadre que está sucediendo. Se van dando cuenta de todo el show que va sucediendo poco a poco, y de la gente que tenían a su alrededor, pues se van enterando de un montón de cosas que se quedan de que, ¿a poco sí? Pues sí, compadre, así es. Entonces, básicamente les pasan, se la pasan jugándoles el dedo en la boca, y eso es lo que, pues a lo mejor el doctor que le cae mal, ¿verdad? Le cae gordo. Pero a ver tú, Job, ¿te caen bien Edward y Alphonse o estás del lado del doctor?
No, de hecho, fíjate que tienes toda la razón del mundo en el momento que mencionas que son dos niños que se ven inmiscuidos en... O sea, básicamente Alphonse y Edward entran en la historia en un momento en el que el mundo está pasando por una agitación medio extraña, en el cual acaban de salir de una guerra. Entonces, a ellos realmente su única intención es encontrar la piedra filosofal para restaurar sus cuerpos. Pero ellos realmente no le ponen atención a todo lo demás que está sucediendo en el mundo, siendo que en el mundo en ese momento pues hay grandes problemas, hay muchas cosas muy raras, hay atentados contra altas cabezas militares y todo eso. Y a ellos al principio eso no les importa, pero se tienen que ver sumergidos dentro de todo este mar de basura cuando se empiezan a dar cuenta que todo va conectado hacia la búsqueda de la mentada piedra filosofal. Y eso es lo que está mucho de los personajes, porque es como dice Oscar, entran como un par de niños que nada más su única intención es encontrar la chingada piedra. Pero cada vez que empiezan a avanzar y cada vez que empiezan a meterse más a la basura, empiezan a darse cuenta de que el mundo no es tan redondo ni tan en, ¿cómo decirlo?, tan en blanco y negro como ellos lo imaginaban, sino que está en una tonalidad de colores increíble en la cual hay mucha basura que van a tener que estar removiendo para tratar de recuperar sus cuerpos, y por eso mismo los personajes empiezan a crecer de una forma bastante interesante conforme van a pasando los episodios del anime, que eso es lo que está muy chido de ellos, que sí realmente ves un crecimiento tanto en Edward como en Alphonse, que es algo que no muchas veces te presentan en los animes, porque muchos personajes siempre se quedan en el punto donde empezaron, al final se quedan donde mismo y realmente avanzan muy poco. Y Edward y Alphonse, lo chido que tienen es que sí tienen un crecimiento muy cabrón durante todos los acontecimientos de la serie, derivado de todo esto que está hacia alrededor de ellos. Por eso mismo es lo que te digo, a mí me extraña tanto que me digas que te desesperan. Yo creo que es un poquito más por la personalidad de de Edward, ¿no? Cómo es de repente un poco payaso el güey.
No, yo creo que no, de hecho el humor me pareció nefasto, o sea, no me hacía reír ningún chiste, ninguno, o sea, el único chiste que me hizo reír en toda la serie, y sin exagerar, fue cuando conocen a Olivier y representan a Edward como un conejo y a Olivier la representan con un oso grizzly. No, ese me mató de risa y fue el único chiste que me dio risa. Y el Alphonse, lo que no me gustaba era la voz.
La tiene muy infantil para el tipo de cuerpo que tiene.
Pues sí, es un monstruote, uh-huh. Una armadura que aparte tiene cara de gato y a mí los gatos no like. Y, o sea, no sé, el ver cómo estorbaba siempre, se subían los carros y siempre estaba estorbando. No sé, todo eso me causaba conflicto, pero es personal, o sea, no estoy diciendo que son una basura de personajes, simplemente no me gustaron.
Bueno, pues así quedó entonces, pues está interesante, digo, no sé si quieren que ahondemos un poquito más a lo mejor en los primeros capítulos de la historia, o ya empezamos a hablar de los personajes que encontramos en la serie y desarrollamos un poquito.
No, pues yo les diría que se van a encontrar con capítulos que van a quedar con la cara así de que acabo de ver, qué es esto que estoy viendo, como el del sacerdote, ¿cómo se llama? La niña que le hacen una cosa espantosa. O sea, yo cuando vi ese capítulo quedé en shock, realmente. O sea, yo no lo podía creer, y es de los primeros 5 capítulos, una cosa así, está inmediato, y, o sea, tienes que tener la sangre muy fría para soportar ver eso sin sentir nada, o sea, no sé.
De personajes principales, pues están estos dos, y también como un soporte principal está Winry Rockwell, que es la que, pues, amiga de la infancia y ingeniero que hace los automails que utiliza Edward, que aquí el automail pues son esas partes mecánicas, ¿no? Ese brazo y esa pierna que tiene que utilizar Edward pues para cubrir la carencia de que no tenga su brazo y su pierna real. Y pues obviamente Winry tiene un interés por Edward ahí amoroso, que pues poco a poco se va desarrollando, ¿no? Ya está
forzadísimo.
Pues a ver, ¿por qué?
No, a mí no me gustó ese interés amoroso de ninguna de las dos partes.
Pues es que más que nada lo que pasa con Winry es que en cierto punto, o sea, se empieza a enamorar, pero en base a todo lo que les pasó, o sea, sintió lástima de estos cabrones, de ver todo lo que les pasó, y pues de poco a poco, pues así fue como fue surgiendo, pues el amor. Es que hay ciertas cosillas como que medio se les pelan y vean en el anime, en los que te tocan un poquito más la relación de Winry y de Edward, que son algunas cosillas que se quedaron en el manga, Pero pues acá yo creo que por lo mismo, para no hacer tampoco tan gigantesca la serie, por eso mismo se van a necesitar de recortar alguna que otra cosilla en las que ahondan un poquito más la relación de ellos dos. Pero más que nada en parte es por eso, o sea, en cierto punto por un poquito de, pues de lástima que al principio les daba, pero al final también darse cuenta que pues los dos güeyes están más o menos parados en el mismo tipo de situación. O sea, de, en que los dos pues, obviamente perdieron a sus padres, de cómo pues los dos quedaron huérfanos a cuidado de la abuela y todo eso. Entonces son cosas así como que hacen que poco a poquito pues empiezan a surgir las cosas entre ellos. Aparte de que pues todo el mundo se los vive cantando, ay, ustedes dos a huevo son pareja aunque no quieran aceptarlo. Sí. Entonces esas cosas que ya das por hecho desde el principio, de que dices, güey, los dos están cagados, están así el uno para el otro, hechos el par de babosos, y pues se odian, güey. Es como dicen, del odio al amor hay un pequeño paso. Entonces pues sí, güey.
Sí, pero bueno, además no había a dónde mucho, no había mucho a dónde elegir por parte de Winry.
Pues sí, no. Pues claro, no había muchos cabrones como que de su edad.
Era ese güey, una armadura o una vaca, güey, así que pues se quedó con el enano. Bueno, y la otra relación que vemos ahí pues es de un gran personajazo que es Roy Mustang con Hawkeye.
Uy, no, ese personaje, en serio. De hecho, esta serie lo que tiene, la habilidad oculta que tiene, es que te presentan un personaje y tú no sabes cómo, en serio, como dice el Dom, tú no sabes cómo, ya lo estás cromando. O sea, no, o sea, tú lo ves y dices, este vato está diseñado para ser cromado.
Para ser succionado.
Sí, y no ha hecho nada, no ha hecho nada. El de los lentes que tiene la familia.
Sí.
Hughes.
¿Cómo se llama? Hughes. Ajá, ese. Tampoco, no, o sea, yo no entiendo cómo es que la serie te hace encariñarte tanto con él, si militarmente no te muestra que haya hecho, si no es nada, no hizo mucho. Yo, o sea, yo nunca caché cómo es que
te duele.
Estaba cómo es que estaba en los altos mandos, pues.
Sí, porque él de hecho está en la milicia, pero él no es un alquimista, o sea, él no tiene ningún poder especial que a lo mejor pudiera diferenciarse a que cromes a Roy Mustang, porque es el alquimista de fuego, pero aún así tiene un carisma muy particular que hace que cuando sucede lo que tiene que suceder, dices, ay, no, ¿por qué? O sea, lo saben manejar muy bien.
No, aparte, o sea, estamos hablando de que es un ejército. Un ejército tiene, pues obviamente, los soldados del frente, los élites, que en este caso son los alquimistas, y pues obviamente tiene su rama de inteligencia. Ese güey básicamente estaba en la rama de inteligencia de estos güeyes, y pues técnicamente se nos demuestra que ese güey sabía cómo estaba el desmadre. El güey desde el principio ya sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando vemos lo que tiene que pasar, cuando acerca el teléfono y todo, el güey está así súper sacadísimo de onda, porque ya sabía. O sea, y eso es lo que hacía chido a Mice Hugh, que es algo muy chido que tiene Full Metal. Pasa con Roy Mustang, pasa con este güey, pasa incluso con este ¿cómo se llama el mamadote? Siempre se me da el nombre. Armstrong. O sea, te los presentan como unos peleles a la mayoría. O sea, ves a Hughes y lo ves siempre, ay, que mira las fotos de mi hija y que todo eso. Sí. Ay, ¿qué pedo con esos cabrones, güey? O sea, unos puñetas, ves al Armstrong, oh, sí, mira, me estoy bien mamado, güey, me la pelan todos. Y ves al Mustang y siempre la vive cagando, y esta risa siempre lo vive cagoteando por las pendejadas que hace. Pero ya el momento que te toca ver realmente por qué los güeyes están en esos altos bandos, y te quedas de, ay, cabrón, no mames. Sí. O sea, la primera vez que ves, que ya cuando te enteras cómo es que funciona y cómo es que trabaja Mice Hughes, dice, no mames, mi respeto para este cabrón. O sea, salió muy poquito durante la serie, pero lo que salió, todo lo hizo increíble. Y de hecho, en eso casi se vuelca toda la ira y todo el coraje de Roy Mustang, porque pues era su mejor amigo. Y ver también el momento en el que finalmente a Roy Mustang le toca tomar acción, porque casi estamos hablando de que casi los primeros 10 episodios lo ves como un tonto, el güey, todo el mundo lo pendejea, todo el mundo hace lo que quiere con él, pero cuando ya te toca verlo finalmente en acción, sí te quedas de cuatro, así de que dices, güey, ¿qué onda con este cabrón? Yo ahora pensé que era un pendejo más de la bola, y resultó que incluso si él quiere puede matar a Ali, a Edward, sin problemas. Sí, o sea, el güey es un monstruo.
Sí, el güey, pues por eso su idea era ser el líder del ejército, o sea, derrocar al King Bradley, que es otro personaje principal de esta serie. Y pues sí, el Roy Mustang al principio pues te lo ponen de que no, es que está lloviendo, usted no sirve para nada porque pues es el alquimista del juego.
No la arma.
O el guante que le faltaba, o lo que sea, ¿no? Entonces, estaba muy chingón, la verdad, el Roy Mustang es un gran, gran personaje que también va creciendo mucho y sí, está definitivamente hecho para ser succionado. Y aunque el doctor tiene ojitos de chino y él seguramente ha de pensar, yo soy Roy Mustang, pues no, porque hay un pinche papanatas que anda ahí de los equipos de Roy Mustang, de esos de los que nomás están haciendo trabajo, que tiene lentes y todo, y ese es el doctor, güey. No me acuerdo cómo se llama ese güey, pero es un pinche donadie.
Ah, ya sé cuál dices, el de las llamadas.
Sí, el donadie, güey, ese. Yo lo vi y dije, ese es el doctor, güey.
Estás loco, ese eres tú.
Es en parte de lo mismo que les digo, de que, o sea, hasta personajes tan simplones te llaman mucho la atención, como es el caso de los dos soldados estos que siempre van y de los recaderos, como se les dice. Uh-huh. O sea, que tú dices que güey, estos güeyes son el clásico mono que nada más va a aparecer en un episodio y ya no voy a volver a saber nada de él, y incluso en el caso, por ejemplo, de la soldado, ya ves que hasta le desarrollan historia.
Sí, pues sí,
cuando la acusan de una especie de algo que pasa muy horrible. Ajá. Y nadie se lo cree, de que Ali y este Edward dicen, güey, es que no puede ser eso cierto, güey, ya sí. Es súper buen pedo, ¿cómo puede pasar eso? Y se desarrolla también una subtrama en eso, que está también muy cabrona.
Sí, esos eran los peleles de este Armstrong, era Danny Brosh y María Ross.
Sí. Que de hecho, ese güey en la original tiene un chiste cagadísimo con la hermana de Armstrong.
No, y la cuestión, de hasta personajes que mencionan así como si nada y de pronto tienen una relevancia pues más allá de lo normal, es como la bibliotecaria.
Ándale, que su gran habilidad era, aprendió todos los chingados libros antes de que los quemaran.
De una biblioteca se memorizó todo.
¿Te memorizaste todos los libros? Sí, pues ¿cuál es el pedo? Me encanta leer, ya me los aprendí todos. Y
esa era una, a ver. La Chesca era una gusanito, güey, de esos de gusano de biblioteca.
No, es que era increíble. Y eso es algo que también muy chido que tiene la serie, que no hemos comentado. Siempre que aparece un personaje, temes por su vida. Porque la serie en cierto punto juega mucho con ángulos de cámara que están muy cabrones. Que la cámara se posiciona de cierta forma que te hace pensar como que alguien los está viendo siempre. Y como es una serie muy volcada siempre hacia las traiciones y todo eso, dices, madres, cabrón, alguien la está viendo, o alguien lo está viendo este güey. Entonces aquí hay peligro, y esa serie, y te mantiene mucho siempre en vilo, porque siempre que dicen, bueno, este cabrón ya está junto con nosotros, ahora sí nos va a poder echar la mano en algo, ¡pah! Lo matan.
¿Qué? Pero sí, o sea, lo que se ve que se va a facilitar todo en la historia, simplemente o los personajes no lo quieren, o le pasa algo a la persona que iba a llevar un mensaje o que iba a hacer algo a favor de los demás.
Exacto, como este estafador, el chinillo con los bigotillos, que está muy chino ese güey, que vivía estafando a todo mundo. Hasta ese güey llega a un punto en el que es indispensable para el avance de la historia.
Sí.
Dices, güey, ¿cómo un cabrón tan X? O sea, que pensabas que nada más iba a aparecer en uno o dos episodios, terminó siendo un güey en cierto punto sobresaliente, que si no van con ese cabrón, todo se hubiera ido al garete. O sea, sí, y la serie tiene muchos esos factores de que siempre andan en busca de algo o de alguien. Y eso le da así como que mucho sabor, porque mientras, por ejemplo, decir el grupito que tú sabes que a lo mejor no puede morir, sabes que el otro güey que anda solo se lo puede cargar la chingada en cualquier momento, y temes por la vida de ese güey, aunque sea un villano. Pasa mucho eso durante la serie. O sea, juega mucho con el espectador, con el destino de los personajes.
No, y hablando de villanos, pues también incluso los villanos se vuelven parte entrañable, y también se ven como que muy idiotas, sobre todo el Gula, ¿no?
Sí, aquí como que los villanos van evolucionando, ¿no? Porque en un principio el villano que tú percibes de la serie es este Scar o Cicatriz, que sí, pues estaba asesinando a los alquimistas estatales. Cuando nuestros personajes principales están haciendo la búsqueda de la piedra filosofal para sus fines personales, pues este güey tiene una razón de tener que estar matando a los alquimistas estatales, porque pues ellos habían destruido la ciudad de Ishbal, que es el nativo de Ishbal, en esa pues guerra que después nos vamos enterando poco a poco cuál fue el motivo y las razones de que se desarrollara. Y pues Scar llega a un punto en donde pasa de ser un villano en la serie a ser un aliado de nuestros personajes, ¿no? Entonces
el antihéroe.
El antihéroe, entonces van pasando ciertas cosas donde por eso mismo hasta los mismos villanos les vas agarrando cierto cariño. Y pues luego vamos viendo que están los siete pecados capitales o los homúnculos, que tienen también una razón de su existencia, y que también vas viendo a la... no vamos a decir quiénes son ni nada para no spoilear los demás, pero pues sabemos que está orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia y gula, que tienen también muchos una razón y un desarrollo, y que en ciertos casos hasta te duele, ¿no? El de que pues desaparezca alguno, sobre todo uno en específico, pero están muy interesantes cómo se desarrollan estos homúnculos, que eran pues humanos artificiales, que pues técnicamente eran inmortales y tenían la capacidad de regenerarse, y que están muy muy bien hechos, ¿no? Y yo creo que el otro villano que vemos en esta serie, que ese sí, yo lo vi y decía, este también está hecho para ser succionado como villano, es este Kimbley, el alquimista carmesí.
Sí, ese güey estaba muy cabrón.
Está bien loco, güey.
Pinta
el pachuco.
Ese güey es un psicópata. Eso es lo que le hace muy chingón a ese güey, que es un psicópata. O sea, el güey
es un Joker.
Es de esos güeyes que siempre está un paso adelante del enemigo. Uh-huh. El güey sabe cómo jugar con la mente del enemigo y lo transforma en un personaje súper cabrón al güey. O sea, siempre que lo ves ese güey cerca de donde está Edward o Al, dice, no mames, algo horrible va a pasar. Este güey está aquí corto de estos cabrones. Alguien se va a morir.
No, y era un lector de sucesos, o sea, él podía simplemente, a ver, tráiganme un mapa, y se ponía a definir ahí todo lo que había pasado.
Porque el güey había sido un chingón en el ejército, por eso mismo, o sea, de hecho el vato creo, donde comentaban en la guerra de Ishbal, el güey era de los que más gente mató el cabrón por pura diversión, y el güey era un estratega nato, el güey era muy, muy infame.
Sí, no, muy inocente también caía, o muy confiado, caían muchas de las trampas que le ponían, y eso es lo increíble, porque van trampa sobre trampa y engañan al engañador. Okay. Y no es una cosa que te huele la cabeza.
Otra cosa que también muy chida que tiene Full Metal Alchemist a su favor es ahorita también, como menciona Oscar, que personajes que son villanos, incluso hasta villanos chiquititos, como por ejemplo este par de homúnculos que en cierta parte cuando van a buscar a... bueno, cuando van al País de la Nieve, que los atacan dos homúnculos, un leonzote y el otro no me acuerdo qué era, que decían, pues estos güeyes ahorita se los van a despachar y ya.
Ah, no, esos son quimeras.
Sí, quimeras, perdón, las quimeras. Esos güeyes, o sea, al final de cuentas hasta terminan siendo relevantes el par de cabrones. Sí, o sea, esos cabrones yo pensaba que los iban a matar. Y no, resulta que al final de cuentas hasta ganan una razón de ser en la serie, y dices, güey, o sea, eran monos X y los hiciste chingones, o sea, eso está muy padre.
Güey, pues los hermanos, los hermanos armadura, güey.
Ándale.
Uy, ya sé, esos también.
Sí,
no,
sí.
La armadura, el que pelea contra Alphonse.
El carnicero.
El carnicero, ese vato.
No mames, el carnicero, güey.
Ese lo pone en un dilema, Alphonse.
No, y la forma en la que también él hace sus cosas al final es increíble, o sea, ese güey está súper chingón, ese personaje. Me hubiera gustado haber visto más de él para que veas del carnicero, era muy chido, güey.
Sí.
Güey, otro que no hemos mencionado es la maestra de los hermanos Elric, esta Izumi Curtis.
Uy.
Que ahí yo le decía a estos muchachos, ¿verdad? De que, oye, es una maestra que está debilitada, que escupe sangre por la boca. ¿A quién les recuerda?
A Almighty.
Así es.
Sí.
Y ahí vemos de dónde agarraron las referencias ahí para My Hero Academia. Izumi está bien mamada, güey. O sea, la neta es un personaje bien, bien roto, güey. O sea,
está cabroncísimo.
Sí.
Y incluso hasta su esposo, el esposo del carnicero este que tenía por esposo, este grandote, ajá, gordo, mamadísimo.
Ah, sí.
Ajá.
Ese güey también que está con madre cuando se encuentra con Armstrong. Así de que, ¡ah, oh, hermano de poder!
De hecho, está el meme de la foto así donde también vienen agarrados, donde se saludan, güey, pinches vatos de mamados.
Increíble los dos güeyes.
Oye, este, ¿cómo se llama? De Izumi, cheque, ahora que estás viendo la primera cos, ahí también te dan un trasfondo diferente, que está chido.
Ah, sí.
Sí, ya cuando llegas a la parte a final, los últimos capítulos, dices, no mames, porque son cosas que cambian, que son muy distintas a la serie de Brotherhood. Yo de repente me hago bolas, porque ahora Brotherhood no la volví a ver toda, entonces a lo mejor de repente la ando cagando y ando diciendo cosas al revés, pero... pero Izumi es
el trasfondo de, yo vi los dos trasfondos y a mí me sigue gustando más el de Brotherhood. El de Brotherhood sí está así muy cabrón.
Interesante. Y pues bueno, los otros dos son los hermanos Armstrong, que son más de dos. Vemos sí. a varios ahí en la serie.
Están increíbles. La familia Armstrong es hermosa, güey. En toda la extensión de la palabra, la familia Armstrong es hermosa, güey.
Para los que nos estén escuchando y pues no se puedan imaginar nada más con el puro apellido Armstrong, ¿cómo puede ser? Pues este Alex Louis Armstrong, que es un pinche güero peloncito con un churrito así güerito, súper mamado el vato, pero mamado, pero mamadísimo. O sea, está súper mamado. Y el vato aparte siempre quiere hacer todos su arte de la alquimia.
Huevo. Con esos puños de acero.
Ajá, y hace las estatuitas de su forma y siempre en poses así bien chingones. Ese güey es la polla, o sea, ese güey es un gran, gran personaje. Que también es parece que es un tonto, güey, pero no, es súper inteligente el cabrón.
Es un personajazo Armstrong, güey, o sea, de hecho casi creo que es mi segundo personaje, güey, sin pedos, favorito del anime. Porque el güey siempre sabe cómo reconfortar a las personas en los peores momentos. Y es un güey que también puedes pensar de que puede pasar así mucho sin pena ni gloria. Pero que cuando aparece y siempre tiene algo que hacer. O cuando aparece en combate siempre te va a dar así de los mejores momentos de la serie el cabrón. O sea, el güey está muy, muy chido el personaje de Armstrong, a pesar de que muchos piensan que es el comic relief. Sí, es comic relief, a final de cuentas.
Sí.
Pero, o sea, el güey sí logra superar el pedo de que nada más sea un comic relief, porque el güey lo hace muy chido. Y más cuando ya vienes conociendo, pues, a las demás personas de su familia.
Uh-huh. Que la otra, ya que la vio el doctor, dijo, oh, yes.
Una hermanita que... Dicho, le advertimos y no nos quiso creer el cabrón.
Olivia Armstrong.
Sí, no, está fuera de serie ese personaje, está como... Es que también ustedes provocaron que yo la cromara antes de tiempo y sin que hiciera nada. Pero simplemente con la presentación que tiene, no, está bañadísima.
La sí. voz, la presentación, el estilo del personaje, el carácter, o sea, todo es un personajazo y al principio hasta... Te hace pensar que puede ser villana la canija.
Sí, ajá.
O sea, te da mucho ese feeling de que esta cabrona se me hace que sí. Sí es capaz de vender el alma al diablo por hacer mamá y media. Y no. O sea, es un personajazo. De hecho, es de los más fuertes del anime. O sea, que salva todo el rollo más de una ocasión. Y que no puedes creer que sea la hermana de Armstrong. O sea, es güey, qué pedo. O sea, ¿cómo puede ser la hermana? Esta vieja tan chingona puede ser la hermana de Armstrong. O sea,
sí, yo sé, porque ya ves que le envía una carta como para decirles de parte de quién van. Y le agarra la carta y la rompe o la avienta. O sea, que o sea, no le importa en lo más mínimo.
Le vale madre. Ella no es una persona que le interese el asunto político ni nada. O sea, ella dice, mi misión es proteger esta muralla. Y eso es todo lo que debo de hacer, o sea, me vale madre si vienen con cartas y la madre, yo nada más estoy hecha para hacer esto. Y pues por eso mismo la tienen ahí, y por eso mismo también tiene su apodo de la doncella de hielo, la dama de hielo, algo así le dicen. Lo mismo que su cabroncísima la vieja, está increíble. Para mí también te digo, es así de mis personajes favoritos, de mi top 5 de personajes favoritos de Brotherhood, sin pedos, Oliver.
Y pues ya para terminar, porque va a haber muchos más personajes que seguramente no vamos a comentar, pero pues los invitamos a que vean la serie para que los vayan conociendo. Son a unos chinitos, ¿verdad? No son de China, pero son de China. Lin Yao sí. y Mai Chang. Que pues sí. bueno, ahí se va desarrollando en la historia.
Es que de esos güeyes no puedes tampoco platicar no. tanto, porque si sí es meterte muy cabrón en terreno spoilers. De spoiler, pero sobre todo con Lin, o sea, ese güey sí te hace que te metas en un pinche dilema horrible, pero pues básicamente los güeyes que quieren también tienen la misma misión de
la piedra.
de la piedra. Andan en busca de la piedra filosofal porque la ocupa Lin. El Lin se nos revela en algún punto, que no es spoiler muy fuerte, de que hay guerras en su clan. Y él por algún extraño motivo se enteró de la existencia de la piedra filosofal, que puede dar mucho poder al que la posea. Y pues el güey dice, yo quiero eso para que me ayude a ganar la guerra contra las demás familias y yo ser el mero chingón de mi reino.
Sí, porque él era un príncipe y quería transformarse en el nuevo rey de ahí de la...
Pues, sí, como que el gran shogun.
Ajá, sí. Y entonces dice, oye, pues aparte, si yo veo, o sea, él escucha sobre la piedra filosofal, porque se supone que en China llevaban distinta forma la alquimia a como se llevaba en Europa, pues, o sea, no es en Europa ni China, pero es Europa y China, ¿no? Entonces ellos viajan buscando la piedra filosofal para, pues, él, en este caso, tener más poder y sobre todo poder ser inmortal, ¿no? Entonces, pues ellos se andan en busca de la piedra filosofal y Mei Chang, pues también. Por otro camino, pero ahí van, sobre lo mismo.
Lo que es increíble es México, su pandita.
Ah, el pandita es otro pedo, güey. Yo por eso te digo que a ti te gusta más Brotherhood por el pandita, porque ni Lin Chao ni Mei Chang existen en el primer anime.
Sí, exacto, son personajes que entran, pero no, es que es lo que te digo, o sea, a final de cuentas hasta eso, entran por, con razones de ser dos personajes, o sea, por ejemplo, esta bronca de esto que estabas comentando ahorita de otra forma de conocer la magia alquímica, que no conocen de este lado del mundo. Es algo que le da un peso bien cabrón a la serie, que llega a un punto en el que cuando te empiezan a revelar todo la bronca de la matanza de Ishbal, te das cuenta de que la alquimia puede trascender todavía a un pedo mucho más cabrón, y es en parte de por qué es tan importante el personaje de Scar. Uh-huh. Y, o sea, estos güeyes también tienen, sobre todo Mei, tiene una forma de utilizar la alquimia sin necesidad de utilizar el mismo tipo de artilugios, artefacto que utilizan los Elric. O sea, es una cosa completamente distinta, pero igual de funcional y también súper catastrófica.
Sí, porque los alquimistas normales tienen que usar los círculos de transformación. Que de hecho, ahí me voy a brincar un poquito, pero en el juego de... Hay un juego para el DS, de Full Metal Alchemist. Ese juego, como era en el DS, tenías que... dibujar los discos, los círculos de transformación en cierto momento para usar los poderes. Entonces, pues estaba curioso. A ver, aquí está. Juego lo hizo Bandai con Natsume.
Okay.
Salió el 21 de julio del 2005 para Nintendo 10.
Es que lo que estoy viendo es el primero, que este sí lo hicieron con el de The Broken Angel. Ese sí lo hicieron, este lo hizo Square Enix. Y otro más, pero este se me hace que era más como novela gráfica, que lo hizo Bandai.
Este que yo jugué, porque sí estaba chido, era un beat'em up. O sea, era un beat'em up, y cuando querías hacer los poderes especiales tenías que dibujar con la plumita el círculo de...
El círculo de transmutación, güey.
De transmutación, güey. Entonces,
de hecho, mira, estaba uno de Wii, yo no sabía.
Sí, y salieron varios en PlayStation 2. De Play 2 hay unos que son más como RPGs, y hay otros que los que fueron los que salieron aquí en América, que son de peleas, ¿no? Básicamente, ¿no? Son como un Naruto. Sí. Y pues están chidos, digo, ahí para el que tenga su Play 2 y quiera jugar los originales, pues los puede conseguir, y si no, pues ahí le ponga una memoria piratona y se los baja. Sí, ahí le puede dar. Y pues bueno, básicamente esos son de los personajes que ahorita podemos comentarles. No podemos profundizar mucho porque no queremos pues spoilearlos demasiado, pero pues fue una serie que tuvo un gran impacto tanto en Japón como en el mundo general. Ahorita ya les decía que en Estados Unidos tuvo pues mucha popularidad, y en Japón pues también hizo un buen renombre, ¿no? Sí, duró mucho tiempo dentro de los top 10 de ventas, y de hecho hoy en día, después de que hayan salido animes super mega exitosos que han vendido de todo, como es Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach, y pues algunos Attack on Titan, que son relativamente más recientes, o sagas que siguen saliendo y por lo cual siguen vendiendo, pues hasta el día de hoy Full Metal Alchemist está en el top 25 de mangas más vendidos en Japón. Eso es algo increíble, ¿no? Ha vendido más de 70 millones de mangas, nada más en Japón. Es una cosa de locura, ¿no? Estamos hablando de 27 mugrosos tomos que han vendido más de 70 millones. Entonces, sí es una serie que impactó a nivel mundial y en Japón y fuera de Japón a la gente que la estuvo siguiendo en su momento, y que hoy en día se sigue reeditando y se sigue vendiendo. O sea, no es como que ya haya dejado de salir. En Japón lo siguen reeditando y lo siguen vendiendo en versiones especiales o simple y sencillamente reimpresiones de la versión original, y sigue siendo un manga buscado por la gente, y que pues ha tenido ya también libros de arte, que ha tenido pues también figuras de colección.
Monos chinos.
Sí, monos chinos, ¿verdad? Que salieron en su momento, sobre todo los personajes principales, que ya sabemos que le caen súper gordos al doctor, pero que salieron en los años 2000, pero recientemente pues también los famositos Nendoroids, o sea, han tenido ya también su versión de...
Tardaron mucho en agarrar la licencia, dato curioso. God Smile tardó mucho, mucho tiempo en agarrar la licencia de Full Metal, porque creo que la tenían en exceso Bandai, o sea, si Bandai de que no es mía, la machino y no la suelto, puto.
No, y ahorita es difícil, si tú quieres conseguir sobre todo de los personajes de soporte alguna figura, pues no es tan sencillo. No. O sea, lo que más vas a encontrar van a ser, ahora sí que lamentablemente para el doctor, de Edward y de Alphonse, pero
una Winry ahí de vez en cuando.
Una que otra Winry, Roy. Que te va a costar un ojo de la cara, pero...
Sí, Roy también ha habido. Hay uno que increíble, que sí, que viene con la venda agarrándose el ¿cómo se llama? Las abdominales, todo sangrado. Ahí está una figura de esa, está poca madre.
Sí, pero si tú quieres encontrar una de Armstrong, una de Olivier, una de los homúnculos. A mí me gustaría tener las de los homúnculos, güey.
Y... ¿Tú tienes, Oscar?
No, me gustaría tener. Pero, o sea, porque a mí los homúnculos se me hacen muy buenos personajes. No todos, hay uno que está bien super mozo, pero...
¿Pereza?
Sí, güey, vaso. No, parece un pinche Frankenstein, güey. No, pero, por ejemplo, una figura con Izumi, güey, o cosas así, ¿no? Habría cosas muy, muy chidas, güey, que pues no hay. Una figura de la quimera Docker, güey.
Ándale.
Eso estaría bien creepy, pero bueno, también pudiera
no,
ser.
No, estaría horroroso, güey.
Pero no hay, o sea, sí, lamentablemente la licencia estuvo mucho tiempo, como bien dice,
secuestrada
y que no fue aprovechada para los temas de figuras. Ahorita pues ya hay un poquito más de apertura, ya vimos el año antepasado y el año pasado que soltaron los de Godsmile, los Nendoroids de Elric y de Alphonse, y también de Roy. O sea, ya salió también uno de Roy, y creo que el de Winry.
Y de Risa. Risa acaba de salir uno.
Sí, acaba de salir la de Risa Hawkeye. Y creo que de Winry también ya había uno. Que han estado saliendo poquito a poquito. Y ojalá y se anime, ¿no? Digo, Good Smile no solamente hace Nendoroids, hace figuras muy, muy chingonas también.
Es que eran mis Figmas.
Sí, güey.
Mis Figmas pues, de Full Metal, güey.
Que sacaran unas Figmas, pues estaría toda madre, güey. O sea, si no. Que no le gustan al doctor, porque al doctor no le gustan las figuras móviles. Tienen que ser 100% estáticas.
Fijas.
Uh-huh. ¿Le gusta? Tiene buenos gustos el cabrón. Tiene un punto, pero
¿le gustan duras?
Es que a veces sí, necesitas un poquito de la movilidad para estarlos cambiando y que no siempre estén así, todas estáticas y aburridas. Necesitas otro tipo de cosas.
Oigan, ¿y la música qué les pareció?
No, hombre, pues no mames, ¿qué te digo, güey?
¿Cuántos intros tuvo?
Increíble. ¡Uta! Hombre, güey, ¿te refieres a intros o música de OST? O sea, no, la banda sonora de...
Música de bandas sonoras fue muchísima, pero intros creo que lo cambiaban cada 11, 12 capítulos, una cosa así.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Fácilmente tuvo 5 intros y 5 endings, y en general yo creo que todas son buenas canciones, ¿no?
Todas están poca madre, güey, todas. Me encanta la del arbolito, güey. Están los dos güeyes en el arbolito. Esa rola está increíble, güey.
Sí, o sea, a mí la verdad me gusta mucho. No está en... O sea, como que era diferente, no sé. Por ejemplo, la primera canción del intro, pues como que no era lo más normal que escuchabas.
Creo que era Hologram, intro de anime, la primera, güey. Creo que era Hologram, sí.
O sea...
A mí la verdad no me gustó, A mí me gustó más el de la primera. Porque ese soundtrack, a pesar de que la serie no me gustó, siempre conservé en mi iPod la música de ese, pues está muy chida.
Sí, sí. Pues es que tienes que verla, güey. Vas a ver que al final cuando la veas vas a decir, no está tan mal.
No, de hecho sí me está gustando, ya la estoy viendo.
Muy bien. Entonces, buena música también, buena animación, buenos personajes, buena historia, fácil de ver. ¿Qué más están esperando?
Sí, es correcto.
Lo único difícil son los coleccionables, entonces.
Los coleccionables, sí. Si quieres figuritas, ahí sí... Te la vas a pellizcar un ratito, le vas a tener que soltar un buen billete, porque los juguetes que salieron y que estuvieron disponibles de este lado, pues, ¿qué sería, Job? Como el 2005, ¿no? Que estuvo muy popular en Estados Unidos. Exacto. Fue cuando empezó a salir de la primera serie, pues, juguetes en Estados Unidos, que fueron los que nos llegaron acá, los que se veían en la convención.
Y muy feos, güey, sí. Muy feos. Desde era cuando Bandai todavía no les ponía
cariño,
el debido cuidado, así como ahorita con sus líneas de Dragon Ball y todo eso, que les quedan increíbles. Pero en aquel entonces estaban muy feas, güey, muy, muy feas, todos... Parecían tubos pegados los monos, güey. Güey, ¿qué pedo con estas madres? Esto no se puede coleccionar.
No,
gracias, pues, mal por existir.
¿Sabes cuál era el problema? Que eso Bandai lo hacía, pero era Bandai América.
Sí.
Entonces.
Tan horroroso.
O sea, sí, güey. O sea, no, güey. Básicamente era una fábrica bien alga que tenían en Estados Unidos. Y pues le ponían que era de Bandai acá, güey. Pero no. Muy, muy mala calidad. No estaban tan chidos. Pero miren, como sí, la serie está en Netflix, pueden subsistir viendo los capítulos una y otra vez, en lugar de tener que voltear a ver a la vitrina su figurita de miles de dólares.
Yo conozco varios cabrones que, te lo juro, güey, al año la ven una vez, güey, la serie. Así de pues, que, sí. Ya, principio de año, hora de ver otra vez Full Metal Alchemist.
Así
lo
como
juro,
los que güey, ven Titanic en 25 de diciembre.
Pues sí, güey, pero... Full Metal son un chingo de episodios, güey, Titanic, sí, ya claro, pasan 3 horas, güey, o sea, no mames.
Sí, dice mucha gente que ve Titanic al año, que ve Mi Pobre Angelito al año, que ve las del Señor de los Anillos al año. Exacto. Pues, vean Full Metal
Alchemist. Un saludo para Kike.
Sí, no, es uno de esos trabajos que es increíble de principio a fin. Yo no daba crédito, güey, o sea, realmente yo creo que han sido pocos los animes, junto con Code Geass, que yo siento que han estado escritos impecablemente, güey, porque hasta eso Code Geass también de repente le fallaban algunas cosas de escritura, pero Full Metal no, güey. Full Metal en todo acertó, güey. O sea, nunca te deja un cabo suelto, todo siempre se resuelve, personajes tan irrelevantes resultan relevantes. O sea, no hay error, güey. No hay. Yo he escuchado 2 que 3 cabrones que medio se quejan del final, que porque dicen que lo sienten como que un poquito sombrío. Pero pues digo, pues güey, pues es que pues era lógico, tenías que cerrar la pinza de alguna u otra forma. Uh-huh. Pero no sé, yo pienso que la gente quería que terminara en un pedo mega épico de Al peleando contra el enemigo, digo, Alphonse y Edward peleando contra el final boss, güey. Una pelea mega épica que destruyera la Tierra o algo así. Yo no, creo que eso pues, es lo que
querían, cabrón, que pelearan, que encontraran, sí, la verdad, güey, o sea.
Pero yo siento que el final es bastante decente, güey, muy bueno, o sea, realmente deja muy bien parados a los, bueno, deja parados a los personajes en donde realmente deben de estar, güey. El final de Edward, que es mucho, lo que mucha gente le hace corto, yo lo sentí perfecto, güey, redondito, güey. Así que sí, a huevo, o sea, se la arrancó con lo que hizo al final y la forma en la que resoluta todo. Y por eso te digo, o sea, yo creo que ese es el gran, gran punto a favor que siempre va a tener Full Metal Alchemist. Está impecablemente bien escrito, o sea, esta señora de Hiro Murakawa, yo no sé, güey, qué clase de cosas estuviera metiendo, güey, cuando...
Fue un pacto.
Y ideó esta madre, güey, que, o sea, todo se siente bien, todo se siente real, todo, o sea, si sientes que realmente es parte de todo de un mundo muy rico. No como otros muchos animes que escriben historias y la madre. Así como, por ejemplo, a mí me gustaría dar mucho este ejemplo. Por ejemplo, Sword Art Online, güey. Que a pesar de que tiene 1000 iteraciones, güey, no entiendes el mundo en el que funciona, güey. O sea, güey, no entiendo el mundo en el que funciona esta chingadera, güey. O sea, y Full Metal, todo lo entiendes, todo lo agarras a la primera. Nunca, yo cuando la vi... Realmente nunca sentí que no entendiese nada de lo que estaba pasando. Que ya vemos que de repente los japoneses tienden mucho a cuando ya las cosas se les empiezan a salir de las manos. Dicen, a huevo, vámonos al pedo metafórico, güey, porque ya no sabemos lo que estamos haciendo, güey. Vamos a meter pedos metafóricos y así arreglamos el pedo, güey.
Pregúntale de Keanu.
Y aquí, exactamente, y aquí no, güey. Aquí nunca sientes que la caguen diciendo, ay, vamos a meter pedo metafórico. No, jamás. O sea, jamás pasa eso. Pero... Y eso es algo que siempre va a tener muy a favor la serie.
A mí se me hace que tú lo entiendes todo muy bien, güey, porque pues obviamente esto sucede en Alemania, güey, y tú eres un...
Ay,
eres un perro nazista, güey, o sea...
Oigan,
mi racismo nada más... tiene que ver con...
defendiendo tu racismo. Oigan, nada más lo que no me quedó claro, pero eso es personal. No me quedó claro... ¿La alquimia se aprende con estudios o tienen ciertas habilidades?
No, es con estudio. O sea, en este mundo existe la magia. En el mundo de Full Metal existe la magia, pero la forma de aplicarla es por medio de la alquimia, güey. Exactamente. O sea, ahí la alquimia sí la lleva. O sea, no es como la alquimia que se practicaba en los años oscuros de nuestro planeta. O sea, esta cosa es una cosa que sí existe y que sí genera magia. O sea, puedes crear cosas a partir de nada. Porque ya sabemos que la alquimia antigua, la nuestra, pues terminó siendo la química actual, sí, de nuestro mundo. Exactamente. Sí. Entonces, pero acá sí es una rama que sí se estudia, que en la que sí existe la magia. Que si tú, como dicen, haces el mentado intercambio equivalente, obtienes cosas, pero siempre y cuando des algo del mismo valor. Entonces, sí, la magia sí, sí funciona y sí existe en ese mundo, pero en forma de alquimia.
Ya.
Y en ese mundo tener un negocio de reparación de equipos, pues no, porque pues si eras alquimista, pues ya nomás lo tocabas con tu círculo de transformación, de transmutación.
No, pero de hecho para hacer eso, te recuerdo que hubo un episodio y así es una cosa súper, ¿cómo dice la palabra? Súper mega oculta, por decirlo de alguna forma muy burda, en la que Al llega y repara una radio nada más tocándola.
Sí.
Entonces, ¿qué significa eso? Te dicen que no cualquiera, por muy chingón alquimista que seas, puede hacer eso de forma fácil. O sea, sí necesitas mucho tiempo de estudio, pero ¿por qué Al y por qué Edward siempre van un paso adelante? Pues porque los güeyes vieron la verdad. Vieron, saben, tú, que es algo que no comentamos. Por ejemplo, cómo nos muestran a Dios en este mundo por medio de esa cosa de la verdad. Entonces estos güeyes ya están en un nivel en el que pueden hacer pinche alquimia super mamoncísima. Y por eso mismo, cuando la gente ve que, por ejemplo, arreglan ese radio, dicen, no mames, ¿qué pedo con estos güeyes? O sea, los vatos pudieron arreglar un radio siendo que ellos también son alquimistas, güey.
Sí, es que normalmente era como que hacían una especialidad. O sea, tú veías en los alquimistas estatales, que eran reclutados por el ejército porque eran los más chingones, pues tenían una especialidad. Por eso era el alquimista carmesí, el alquimista de fuego, el alquimista de agua, de hielo, etcétera, ¿no? Y estaban centrados en o la fuerza o en un elemento, etcétera. Y a este Edward le dicen el alquimista de acero, no porque su fuerte sea el acero, sino porque tiene el brazo y la pierna.
El brazo de acero.
Ajá, de acero, y todo el mundo lo confundía y pensaban que pues este Al con la armadura, él era el alquimista y que pues el pinche enano no valía a quiote. Pero realmente el que ellos hayan visto la verdad, pues los vuelve muy redondos en cuanto a la alquimia, porque pues podían hacer de todo. O sea, las transformaciones de ellos eran en todos los niveles, pues.
De hecho, simple y sencillo, la forma más simple desde el principio, cuando están peleando contra el alquimista este de agua. ¡No mames! Hicieron alquimia sin círculo de transmutación. Entonces, porque todos ellos necesitan hacer los círculos de transmutación para poder utilizar la alquimia. Si no hacen círculo, no les jala.
Sí, o lo traen tatuado, lo traen en el guante.
Así como Astron en sus puños, o este Roy con su guantecito. Entonces esos güeyes sí iban un paso adelante, güey.
Sí, o hasta la magia de destrucción con Scar, que lo trae tatuado en el brazo, etcétera.
Ándale,
o sea,
es cierto.
Y estos güeyes, al ver la verdad, pues no lo necesitaban. Igual que
ya sabemos.
Igual que la maestra, también igual la misma situación.
Sí, es cierto. Oigan, yo ahorita que están de moda los cubrebocas, quiero un cubrebocas con la alquimia de fuego.
Es increíble.
Y guantes.
No, mejor con un, ¿cómo se llama? Uroboros.
Ándale.
Ok, llegó el momento de que el doctor nos diga su top 5.
Uy, ¿en serio? Eso de... Bueno, naturalmente todavía Cowboy Bebop se mantiene en la cima. En el segundo lugar yo pondría a Gurren Lagann, luego a Full Metal, híjole, no puede ser, entró ahí. Y después a Death Note.
Ajá.
Y Attack on Titan en el 5.
¿Y a quién sacaste? ¿Quién era el 5 que se fue al diablo?
One Piece.
Hijo su.
¡Ah, no mames!
Palabras mayores, joven.
Oye, sí es cierto, ¿eh? No, no estaba diciendo One Piece este cabrón.
One Piece, es que yo estaban ahí.
No, pero es que fíjate que... No, pero es que fíjate que muchas veces eso llega a pasar porque como que por default saca siempre el shonen, güey, por alguna razón. O sea, como que sientes siempre que hay algo más cabrón, que a lo mejor se desarrolló con menos episodios y te contaron algo mucho más interesante que algo que te pueden contar en 1000 episodios de un shonen como Naruto o One Piece. Y me ha tocado ver mucha banda que, no creas que eres, que te, nada más a ti te pasa. Mucha gente que yo conozco le pasa lo mismo. O sea, dice, qué cabrón, que, o sea, que yo toda mi vida siendo fan de Dragon Ball no esté en mi top 5, güey. Que mi top 5 esté compuesto de cosas que fueron a lo mejor de 12 o de 20 episodios, güey.
A raíz de este podcast se movió todo. Porque sin el Cosker, Gurren Lagann no estaría ahí, ni mucho menos Full Metal, entonces movió todo.
No, Full Metal es una chulada, güey.
Pues a ver qué más seguimos moviendo, porque probablemente ese top vaya a seguir moviéndose, así que ustedes que están escuchando, pues...
Así de volátil, ¿me crees?
Sí, no, pues es que nosotros te vamos a hacer buenas recomendaciones, te vamos a llevar por el buen camino, vas a ver.
No, ya le puse el ojo a Code Geass, ¿eh?
Code Geass es otra pinche chingaderota mega cósmica, güey, así de que yo salí todo drogado, llorando y marihuano de ver esa madre, güey.
No la he visto, pero de hecho,
creo que estuvo un buen tiempo en Netflix, pero ya la quitaron, güey. Sí, pero sí estuvo muy, muy buen tiempo en Netflix Code Geass, porque también fue de esas cosas que también fue muy vituperada por la banda. Y también es un gran trabajo, nada más que la bronca con Code Geass es que sientes que de repente, o sea, la tratan de aterrizar en un mundo futurista con mechas, güey, pero de repente se va a un pedo fantástico medio curiosito y luego ya cierra poca madre la pinche serie, güey. El final es así de los mejores finales ever, güey, que he visto en cualquier mamada, güey, así, güey, sin pedos. Y ni neta, siempre lo voy a recomendar así. Siempre que me dicen, güey, recomiendo un anime, ve Full Metal Alchemist o ve Code Geass, güey. Cualquiera de los dos te la vas a pagar chingón, güey.
Sí, Full Metal Alchemist es un anime redondo. Eso sí. Es un anime redondo, no falla por ningún lado. Está muy, muy completo y es 100% recomendable. Y otra recomendación que les quiero hacer, si ven Full Metal Alchemist y les gusta el arte, es, o los libros de arte, es el libro de The Complete Art of Fullmetal Alchemist, que ahorita lo encuentran bien baratito en amazon.com.mx, 593 pesitos. Esta es la adaptación.
Es lo que te voy a preguntar. ¿Es de los que hace Dark Horse?
No, este lo hizo Viz Media. Que Viz Media a veces tienen unas calidades medio rarelias, porque hay algunos libros de artes que yo tengo que ha sacado Viz que están muy pinches. Pero al menos este de Full Metal Alchemist está muy muy bueno. Yo lo compré cuando salió, que fue a finales del 2018, pero todavía lo pueden encontrar con entrega gratis Prime a un muy muy buen precio aquí en México, 593 pesos. En Estados Unidos su costo es de $35. Entonces, si les gustan los libros de arte y les gusta Full Metal Alchemist, aprovechenlo, si está muy muy chido. Lo que trae pues son los dibujos originales de la mangaka para las portadas de los mangas y algunos pósters especiales que se hicieron ahí en Japón. Entonces está chido, está con muy buen papel, muy buena hechura, entonces pues aprovechenlo. Y pues ya nos vamos a pasar a los saluditos. Primero quiero mandarle un gran saludo a los Patreons de Cele y Star. Así es, gracias, como ustedes acaban de escuchar, después de estar 8 meses sin sacar un Cele y Star, seguimos teniendo gente que nos quiere y nos apoya, así que le mandamos un grandísimo saludo y agradecimiento a Raúl Rubio o Helicus o Hilaicus, como ahora se le conoce con la racilla de los ñoños comunes, a Ignabo Zeta, a Marva Cruz, a Rakitish, a Javier de la Torre, un gran saludo, y obviamente a los ñoños comunes que también dan soporte a el podcast de Cele y Star y todos sus spin-offs. Un gran saludo también para Oldman, un escucha que ha estado pidiendo también saludos, un gran saludo para ti, amigo, y también un gran saludo para Aram Solís que cayó, quién sabe cómo diablos cayó de rebote por acá por estos rumbos. Él es un escucha de mucho tiempo de los contenidos de Overdrive Media, pero pues me ha estado dando mucho apoyo ahora que he estado en mi nueva faceta de tuchero que ya recluté unos cuantos niños rata, está con madre ahí jugando Minecraft, y pues ando haciendo streams prácticamente al día, si no son 2 o 3 son más y me pueden encontrar en twitch.tv/Oscar-Arán, Oscar con K-Arán, ahí pues síganme, denme follow para que pues no se pierdan los streams que estamos haciendo, tanto de videojuego actual como de videojuego retro. En videojuego retro ahorita me ando aventando, ya acabé el Metroid y me ando aventando un maratón de los Megamanes, vamos a aventarnos el Megaman desde el 1 hasta el Megaman 11, a ver si logro pasarlos todos. Y de juego actual, pues he estado variadito, pero ahorita ya está por terminar el The Last of Us Parte 2. Y pues en todos esos juegos, Aram Solís ha estado ahí entrándole al quite, ¿verdad? A veces nada más estamos nosotros dos cotorreando ahí bien a gusto. Entonces, si usted quiere platicar conmigo, quiere ver cómo me muero a cada ratito, porque soy un manco para estar jugando, pues pásese ahí al Twitch. Y también un gran saludo a Poroto, que pidió que le mandáramos muchos besos en el pedorro. Pues este... No.
¿Tú?
Pues bueno, pues digo...
No se antoja.
Pues no, pero pues es Patreon, así que pues nos tenemos que aguantar. Así que pues besos en el pedorro para ti, ni modo.
Oye, este... Hablabas de Aram Solís. Sabes que el sábado estuve en una transmisión de un torneo de Garou, sí, que ese juego lo he jugado a lo mucho 15 veces. Y ahí estaba Aram Solís preguntando fan, si yo era...
Este güey es puro pedo, güey.
No, hombre, nunca lo jugué, es que salió en la época.
Pero pues está bien chingón, güey.
Está padrísimo. Bueno,
o sea, a mí me gusta mucho, me encanta,
sí.
Garo.
Sí, está muy bueno.
Sí, yo sí estuve un rato viendo la transmisión ahí de la... ¿Qué es la Reta GB, una cosa así?
Es la Reta BG.
La Reta BG, y estuvieron participando ahí el Corealan, el Góngora, Rock, también un saludo para Rock. Y el doctor, y los cuatro valieron chorizo. O sea, si al final lo que usted quiere saber es si ganaron, no, no ganaron, no valen pito. No. Y luego sale el doctor con su, no, es que yo estaba jugando con el teclado y el mouse. Ah, pues no chingues. O sea.
No es problema para mí, yo con el teclado juego bien, nada más que me puse nervioso y no me salieron las cosas de esos.
Ah, resulta.
Pero bueno, pues ahí síganos. Un saludo también a la raza del Qué Chingados Podcast. Ahí a nuestros amigos. Un saludo a Jim Lobo, un saludo
a Paco, a Hugo,
a Quique,
a Luis. Oye, sí tenemos a Hugo, Paco y Luis.
Hugo, Paco y Luis, sí. A Hugo, a este Daggett, a también al doctor Coloso y a un montón de gente que ha estado pasando por ahí. Y pues también nos podemos retirar sin mandarle un saludo a los Baucacas, ¿verdad, Job?
No, exactamente, pues ahí saludando a toda la banda de Badulaque, al buen Pete, a Juanjo Silva, y sobre todo un saludo muy especial al imbécil, y ahora es Hugo Enrique Presas, que quiero felicitarlo porque ya cumplió años, el día hoy 28 de julio, uh-huh. El cabrón cumple años, la neta no sé cuántos años cumple el cabrón, creo que somos de la edad, obviamente no lo revelaré aquí, pero pues le quiero mandar una felicitación sota al cabrón.
No te apures, está marrón.
El día de hoy cumplió años el güey.
Sí, un gran saludo y felicitación para Hugo, y también comentarles aquí en el último Coscar de Resident Evil algunos comentarios. El Garage del Tío Freak, que también le mandamos un gran saludo, el proyecto que tiene Marva Cruz, dice, hola, qué bueno escucharlos grandes otra vez. Y con el buen de Hop. Les recomiendo el libro de Resident Evil, La Conspiración de Umbrella. Es muy bueno. Que Cosme mande un sonidito de Hunter. Saludos y que anden chidos. Bueno. Y también le mandamos un saludo a José Bernardo Camarillo Becerra, a Jorge Serrano, a Gould21 y a Julio Rodríguez por haberle dado like a la publicación.
Yo le mando un saludo a mi primo Rams, que he estado grabando con él un podcast nuevo que se llama Rebanadas de su Vida. Entonces búsquelo, como cuando empiezas a escribir rebanadas, pues somos el único podcast que se llama Rebanadas, así es que...
Te ganaste del internet, cabrón.
Muy bien, bueno, aquí en el Facebook nos dejó un comentario Antonio García, que dice que recomendable nuestro programa, felicitaciones, y dice, sobre las películas de Resident Evil, pues a la primera no le tenía buenas expectativas cuando fui a verla, pero la verdad me gustó la película y sobre todo el final cuando Alice sale del hospital y encuentra toda la ciudad destruida. Incluso a muchos les pasó igual y quedaron picados para que saliera la segunda parte. Claro que la saga se fue en picada, pero no niego que las primeras películas me parecieron buenas. A diferencia de las películas de Resident que eran hechas por animación, yo creí que serían unas películas chingonas y la verdad fueron decepcionantes, pues su trama era un tanto aburrida, pero en fin, creo que es cuestión
totalmente
de
acuerdo.
Ojalá y a futuro hagan un programa de un juego que traumó a muchos y este fue el primer juego de Silent Hill. Saludos y felicitaciones por su programa, pues le quedó de lujo. Muchas gracias, Antonio García, gracias. Por tu comentario. Qué bueno que te gustó el programa. Y claro que sí, vamos a tomar en consideración el Silent Hill. Es un juego que a mí también me gusta bastante. Entonces, probablemente en algún futuro no muy lejano podamos estar hablando de él y hacerle un especial aquí en el Coscar. Y pues mandarle pues un gran saludo a toda la raza que sigue muy activa ahí compartiendo memes a diestra y siniestra en el Selectus Group ahí en Facebook. Ahí acuérdense de si usted de casualidad cayó aquí porque le estaba picando, se estaba sacando los mocos y cayó accidentalmente uno en el Spotify y se puso algo en Celestial Star. pues les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Celigstar, todo junto, todo pegado, en Facebook y en Twitter como @Celigstar. En Instagram y en todas las demás redes sociales también nos pueden encontrar, pero donde más actividad hay es tanto en Facebook como en Twitter, ¿sí? Así que, pues, nada más, muchas gracias a Hop por haber aceptado la invitación de estar con este par de pelajustanes en una nueva ocasión.
Muchísimas gracias por la invitación, pues es bueno venir a platicar de cosas buenas, cosas bonitas, como es Full Metal. Ya luego le estaremos recomendando algunas otras cosas a Alfredo ahí para que se nutra su bagaje. Sí, porque sí noto que sí, le está muy verde el muchacho, perdió mucho poder mágico, güey.
Vámonos, que se está poniendo muy rojo esto. Muchas gracias, Rob, muchas gracias, doctor.
Y gracias a ustedes.
Gracias sobre todo a todos los que llegaron hasta esta parte del podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos dentro de poco escuchando en el Coscar número 10. Hasta luego.
Hey, that's something everyone can enjoy.